Bien, ya recibimos en nuestros estudios a Mauro Casa y Florencia Alonso para, como cada lunes a esta hora, a las 10:30, hablar un poco de algunos temas desde la ciencia política, desde esa perspectiva. En este caso, hoy vamos a hablar sobre la reciente legalización del aborto, pero haciendo también un panorama internacional y también una recorrida histórica sobre este tema tan polémico aquí en nuestro país y también en el mundo. Buenos días y bienvenidos a Uniradio.
Bueno, muy buenos días acá en estas lluviosas mañanas de Uniradio. Un gusto acompañarlas.
Buenos días también. Bueno, claramente elegimos el tema porque como el proyecto obtuvo la media sanción que le faltaba en la semana pasada, consideramos que está bueno para debatirlo un poco y tratarlo desde esta perspectiva también, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, no es tampoco para nosotros un tema muy, muy fácil ni muy de aprehensión directa el tema del aborto, ¿no? Porque no es un tema meramente o estrictamente político, sino que es un tema que tiene un montón de aristas y de dimensiones que dan para distintas perspectivas analíticas, ¿no? Pero desde la ciencia política hay algunas cositas que podemos decir. Primero que nada, que es un debate de los más largos en la historia de nuestro país y de los más álgidos y que ha tenido más ida y vuelta, porque estas cuestiones del aborto se debaten en Uruguay hace más de un siglo, desde que en el año 1898 se dio la primera penalización del aborto en nuestro país.
Previo a ese año, en realidad no había legislación alguna sobre el tema del aborto. Ahí fue la primera vez que se legisló explícitamente sobre el tema, bueno, obviamente para penarlo duramente y ya que no se contemplaba, digamos, el aborto para ningún tipo de caso. Era penalizado sin excepciones. Años después, allá por 1933, esa situación se revirtió a partir de una reforma impulsada por Irureta Goyena del Código Penal, en donde se despenaliza el aborto y se establece que queda legalizado, digamos, queda habilitado el Estado para realizar abortos en las instituciones públicas.
Exacto. En ese sentido, Uruguay ahí sí fue pionero en la región con una despenalización primaria muy, muy adelantada para lo que era la época, ¿no? Pero que sí ya estaba aconteciendo, para hacer un poco el paralelismo, en el resto del mundo, en los países de lo que conformaba en ese momento el bloque soviético. Uh-huh. Digamos, no queremos irnos para lo internacional todavía, pero sí es importante hacer el paralelismo, que Uruguay en ese sentido se aproximaba a lo que eran las políticas por ejemplo, de Rusia, que había sido el primer país en despenalizar el aborto en el año 20, bajo el gobierno de Lenin, digamos. El propio Lenin despenaliza el aborto en el año 20. Y luego lo van siguiendo los demás países satélites de la Unión Soviética. Pero bueno, esa despenalización duró poco, ¿no? Porque...
Sí, en el 35.
Ah, sí, 2 años nomás hubo de despenalización del aborto. Ya también durante el año 33 todavía era presidente constitucional Gabriel Terra, antes de que diera el golpe de Estado en el 31 de marzo del 33. Y Gabriel Terra no era un tipo favorable al aborto, pero en definitiva dejó pasar esa legislación, hasta que en el año 35 logra modificarla para hacerla un poco más restrictiva. Se sigue permitiendo el aborto legal, pero no se puede realizar en hospitales públicos, dice Gabriel Terra. Eso fue una primera restricción de lo que se había conseguido. Y en el año 38...
Cuando retorna la democracia y durante la presidencia de Alfredo Baldomir, en realidad lo que pasa es que se vuelve a penalizar el aborto a raíz de un proyecto de ley impulsado por la Unión Cívica.
Que era el Partido Católico.
El Partido, claro, religioso, ¿verdad? Que tuvo más peso en realidad en la historia del Uruguay, peso parlamentario.
Sí, fue el único partido
religioso. Sin duda fue la Unión Cívica, ¿no? El más importante. Pero bueno, apoyado obviamente en un acuerdo con los partidos tradicionales.
Sí, en esas tramoyas típicas que tiene el sistema político uruguayo, ¿no? Porque el tema era que al arquitecto Baldomir le faltaban un par de votos para poder largar la ley de presupuesto, que para los gobiernos siempre es como su ley más importante, ¿no? Que si no tienen ley de presupuesto no pueden hacer nada porque no pueden asignar los fondos a donde quieren. Entonces, como no le daba los votos del Partido Colorado, porque el Partido Colorado estaba dividido en ese momento entre los baldomiristas, ex-vallistas y los que eran terristas todavía, a Partido Colorado siempre dividido, tuvo que transar con la Unión Cívica y a cambio le dio, la ley de penalización del aborto, digamos.
O sea que no encontró mayoría dentro de su partido y hizo una negociación con la Unión Cívica.
Negoció ni más ni menos que con el aborto, que evidentemente no era un tema prioritario para Baldomir, ¿verdad?
Ni en la agenda de ese momento.
No estaba en la agenda para nada, porque recordemos que la agenda de género y de derechos, sobre todo de las mujeres, en ese momento no estaba muy bien.
También es destacable que la izquierda del Partido Socialista y lo que posteriormente sería la fundación del Partido Comunista en el año 24 siempre se manifestaron de manera muy, muy primigenia a favor del aborto. En ese sentido, el Partido Socialista tuvo una postura que era incluso muy adelantada para sus congéneres del resto de América Latina,
Así es, en realidad si uno se pone a mirar lo que son las sesiones y los debates parlamentarios de aquel momento, como que tienen un papel bastante protagónico los diputados de izquierda de aquel entonces, el diputado Emilio Frugoni del Partido Socialista, también el diputado Troitiño, también del Partido Socialista, posteriormente Eugenio Gómez del Partido Comunista, siempre impulsando la despenalización del aborto, sí, ya desde comienzos del siglo XX, desde la primera mitad, ¿no?
Y bueno, después el tema queda un poquito en el freezer durante algunas décadas, ni que hablar durante el periodo de la dictadura militar, y sería nuevamente con el retorno a la democracia que este tema volvería a tener estaría de vuelta en el tapete político. Uh-huh. Es destacable el hecho de que en todas las legislaturas del 85 para acá se trató algún proyecto de ley respecto a la despenalización del aborto. En el 85, uh-huh, el primero que volvería con ese tema sería el senador colorado Víctor Bayant, quien luego pasaría a integrar el espacio 609. Bayant vino ahí con un proyecto de ley de legalización del aborto que, bueno, está que no se lo llevaron. Y en la legislatura del gobierno de Jorge Valle, ahí hubo, fue por primera vez el proyecto de ley puede pasar al pleno de las cámaras, claro, digamos, trasciende, sí, la instancia de comisión para poder se trata en el Parlamento.
Sí, así es, en el año 2002 entonces es la primera vez que el proyecto ingresa al pleno, si bien no es la primera vez que se discute en el recinto parlamentario, ingresa al pleno y obviamente sale perdiendo, se aprueban diputados con, sí, 47 votos a favor y 40 en contra, pero claro, en el Senado digamos, no consiguió la media sanción y bueno, no prosperó. Después pasó durante el periodo de Tabaré Vázquez lo que bueno, ya sabemos que pasó, ¿verdad? La ley se aprueba en ambas cámaras, se obtiene la sanción completa y después el presidente de la República, bueno, decide vetar ese artículo, sí, de la ley de salud sexual y reproductiva.
Claro, la ley de salud sexual y reproductiva que tenía básicamente dos capítulos, ¿no? Uno, sí, que era sobre salud sexual y reproductiva y un segundo capítulo que era referente al aborto como práctica. Y bueno, ahí quedamos con esa realidad un poco rara que tuvimos durante los últimos años de tener una ley de salud sexual que, por ejemplo, preveía equipos multidisciplinarios en los hospitales públicos para asesorar a las mujeres en caso para abortos seguros, pero que seguía siendo penalizado el aborto como práctica. Claro. O sea, teníamos médicos que le podían decir a la mujer, bueno, tenés que tomar 6 comprimidos de misoprostol, hasta, pero yo no te los puedo recetar, o sea, andá a conseguirlos.
Claro, se obligaba igual a la mujer a concurrir a la clandestinidad, ¿verdad? Para, claro,
en esas clínicas se asesoraba a las mujeres, pero no se les podía recetar nada.
Exactamente.
Claro, eso después de la ley de 2008, en realidad, que sin duda es un avance, si se quiere, en materia de apertura a estos temas, ¿verdad? Pero claro, como que quedó a media trunca y era bastante contradictorio con el resto de la legislación, claro, porque de hecho se estaba asesorando sobre una actividad delictiva y que estaba penada, ¿verdad?
Sí, entonces, y bueno, finalmente de todos modos en el quinto congreso Selmar Michelini que fue de donde emana el programa de gobierno para el gobierno Mujica, bueno, se logra agregar al programa de gobierno el tema de que el Frente Amplio se compromete a una legalización del aborto en, bueno, bajo las circunstancias que se consiguieran, ¿no? Así que se llega al impulso de la actual legislación, que bueno, que esta vez ingresa por Cámara de Senadores, bajo el proyecto de la senadora Mónica Xavier, de la interrupción voluntaria del embarazo. Se aprueba en el Senado un proyecto muy similar a lo que había vetado Tabaré Vázquez, era un proyecto que básicamente, sí, despenalizaba el aborto sin mayores complicaciones. Y bueno, y esa iniciativa se complica cuando llega a diputados, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados, al Frente Amplio, ahí
tiene los votos justos.
Exacto, se le mueve un poco la estantería porque tiene los 50 votos clavados y cualquier disidencia le hace naufragar el proyecto de ley. En este caso fueron dos disidencias, la de Andrés Lima, el diputado por Salto, diputado demócrata cristiano, y bueno, la del compañero ahí Víctor Semproni, que se está caracterizando por hacer esto de
tipo rebelde,
sí, sí, de dejar en banda a su bancada ante proyectos de ley polémicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces el Frente Amplio ahí la veía naufragar la cosa, así que tuvo que ponerse a negociar con los demás partidos. ¿Cuál era la postura de los demás partidos? En el Partido Colorado tenías al diputado Fernando Amado, que se mostraba a favor de la legalización del aborto, había presentado un proyecto de ley incluso, pero el que le cortaron un poco las piernas, como decía Maradona, cuando la bancada de Vamos Uruguay declara la disciplina parlamentaria, declara el tema asunto político y no lo deja Amado votar lo que él quería. Los blancos, en este caso, no se ven, no declaran la cuestión asunto político porque sabían que entre sus diputados todos eran contrarios al aborto. Cosa que no había pasado el periodo anterior, cuando, por ejemplo, Julio Lara había votado a favor del aborto, uh-huh, de la despenalización del aborto. Y bueno, así que la fichita que le quedaba para jugar al frente era con el diputado Iván Posada, claro, del Partido Independiente.
Porque tampoco la bancada del Partido Independiente completa estaba de acuerdo, que son dos, ¿verdad? Digamos que, y sin duda la postura del presidente del Partido Independiente, que es Pablo Mieres, también es contraria a la despenalización del aborto. Sí, en realidad, bien, el único miembro importante del Partido Independiente que estaba a favor de la despenalización era Iván Posada.
Sí, hacía un chiste Daniel Chaschetti, politólogo conocido, que decía, bueno, en el caso del Partido Independiente se da la, ¿cómo es que decía? La descoordinación perfecta.
Indisciplina perfecta.
La indisciplina partidaria perfecta, porque de dos votos, uno para cada lado.
Uno para cada lado.
Es indisciplina partidaria, decía.
50-50.
50-50.
Exactamente.
Decía Chaschetti. Pero tal, el tema era que el proyecto que tenía Posada, que tiene un articulado propio, no estaba muy lejos de lo que quería el Frente Amplio, digamos. Sí. Era un proyecto que apenas no era una despenalización del aborto muy complicada y que tenía puntos realmente polémicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se nombra una comisión especial para discutir el tema, en la cual esté integrada por 4 miembros Frente Amplista más Posada, tratando de arrimar el proyecto de Posada lo más posible a una concepción más de derechos de la mujer.
Y a su vez negociando con la bancada del Frente Amplio para que no faltara ninguno de los...
Para que no faltara ninguno de los
49 votos, ¿verdad? Porque también no sabíamos, como decía Mauro hace un rato, estaba el voto de Semproni en duda, estaba el voto de Ivonne Posada también en un momento en duda. Sí. Entonces, como que... hubo que negociar a la interna y también hacia afuera, ¿verdad?
Y Lima iba a votar en contra.
Lima dijo que cualquier proyecto de aborto lo iba a votar en contra y que tampoco tenía sentido dejar licencia porque el que venía después en la lista de suplentes creo que era el cuñado o la cuñada que también iba a votar en contra.
Toda la línea estaba en contra.
Sí, era un familiar. De
suplentes. Claro, era un familiar. La agrupación, no sé
cuánta. Sí, no, la agrupación, es un movimiento humanista Salto que en realidad la agrupación como tal tiene una postura contraria. Entonces era medio complicado el tema.
Pero bueno, en definitiva se logra negociar este proyecto con Posada que tiene varias particularidades, ¿no? El proyecto de Posada original estableció una cosa que era bastante complicada y que el Frente Amplio le logró lavar, que era el tema del objetor de conciencia. Digamos, el proyecto de Posada establecía directamente que cualquier mujer que quisiera practicar un aborto, además de pasar por el equipo o asesor multidisciplinario, tenía que pasar por un objetor de conciencia.
Claro, era un individuo que filosóficamente estuviera en contra y no estuviera dispuesto a, darle la razón en ninguna situación a la mujer para que se realizara un aborto. Esto es algo bastante cuestionable, ¿verdad? Desde el Frente Amplio se decía, bueno, se le va a querer imponer una ética a la mujer, sin duda se la va a juzgar, a cuestionar. Y bueno, pero eso es algo que luego de las negociaciones se pudo quitar y solamente quedaron entonces este equipo multidisciplinario que la va a asesorar sobre las posibilidades, de adopciones en nuestro país, sobre la posibilidad de ayudas desde el Estado, ¿verdad? Para la mujer, claro, para que en caso de que, de que son mujeres que estén en una situación bastante solitaria y demás frente a su embarazo, pero también se agregaron estos 5 días de reflexión luego de concurrir a la reunión con el equipo multidisciplinario, en donde la mujer tiene que pensar sobre el asunto y 5 días después ir a ratificar explícitamente su decisión de realizarse un aborto.
Sí, eso no es un invento de Posada, eso está vigente en algunas leyes de legalización del aborto en el mundo, por ejemplo,
¿Alemania?
En Portugal y en Alemania. Creo que los alemanes son los primeros que lo pusieron, que era la idea del consentimiento informado, el consentimiento reflexivo, le llaman los alemanes, que también era esto del periodo de reflexión obligatoria, que en el caso de los alemanes era de 3 días, no sé por qué, no pudimos desentrañar todavía por qué Posada eligió 5 días de plazo cuando en los demás países la legislación dice 3.
Es muy raro porque en realidad en todos lados son 3 días en general.
En definitiva, esta ley que se aprueba no deja contentos ni a tirios ni a troyanos, ¿no? Se dice, porque por el lado del movimiento de mujeres, las críticas son feroces, digamos, y el descontento es tremendo. La insatisfacción que tiene lo que era la Coordinadora por el Aborto Legal, que nucleaba a todas las organizaciones sociales a favor de la despenalización, son unas caras largas tremendas, ¿no? Porque plantean que esta ley tiene un montón de deficiencias. Uh-huh. En primer lugar, el tema del equipo multidisciplinario o asesor, que lo ven como una cuestión paternalista del Estado queriendo dirigir la voluntad de la mujer. Y un tema que no es menor, ¿no? Que también hay un tema un poco clasista incluso, porque no es lo mismo para una mujer de clase media, con una cultura media o alta, sentarse frente a un médico y un asistente social, capaz que los escucha y no les da pelota. Pero para una mujer de sectores socioeconómicos más vulnerables, de clase baja, es todo una... No sé, es toda una instancia, tener que sentarse frente a un médico, un psicólogo, un asistente social, que le van a decir, mirá que un aborto te puede provocar esto, o sea... Es una instancia donde esa mujer va a estar muy vulnerable frente a ese equipo, muy vulnerable en su decisión, ¿no? Entonces, es complicado.
Sí, y también otras críticas que vienen desde los movimientos sociales con respecto a esta ley, tiene que ver con el plazo que se le da para la realización del aborto, ya que, es de un máximo de 12 semanas de gestación.
Sí, es muy poquito.
Es bastante poco. Nosotros estuvimos mirando también un poco a nivel mundial y, en general, el plazo anda por los 14 semanas.
O 22 semanas.
O 22 semanas en los lugares donde se permite más, ¿verdad? Y, entonces esto... naturalmente, tienen que pasar estos 5 días de reflexión, tiene que coordinar una reunión con el equipo.
Al equipo médico 4 veces, más o menos, porque tenés que primero plantearle al ginecólogo, después a ir al asesorarte con el equipo médico, después
los días de reflexión,
a ratificar con el ginecólogo y después hacerte el aborto. O sea,
claro,
son 4 veces,
es bastante complejo. Entonces, lo que se dice muchas veces en las organizaciones sociales es que en realidad, por la vía de los hechos, esto no se va a poder cumplir, ya que, bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene algunos tiempos, sabemos bien que tiene ciertas dificultades y demás.
Si voy a tener que concurrir 4 veces, ¿cuánto me va a llevar ese periodo en las 4 consultas?
Tampoco sabemos si estás embarazada a los 3 días, más o menos, para tener el tiempo. Sí, porque claro, también sumale eso, ¿no? Que las personas no se enteran de que están embarazadas enseguida, digamos, sino que pasan por lo menos un mes.
Claro, entonces bueno, parece que también por el lado de la implementación va a ser bastante complicado lograr efectivamente que se cumpla, ¿verdad?
El Ministerio de Salud Pública va a tener un trámite bastante importante con la reglamentación. Más que nada esto que ustedes mencionaban de los 5 días.
Sí, porque quizás ¿a partir de cuándo se cuentan?
A partir de cuándo la mujer va un lunes, bueno, ahí podría regresar un viernes, pero...
Si va un martes, tiene que volver recién el próximo lunes.
Es algo bastante que van a tener que contemplar esas cuestiones.
En el interior las policlínicas funcionan muchas veces 1 o 2 veces por semana. Sí. En pueblos chicos, yo qué sé, a la policlínica hay un lunes, el lunes viene el médico y te mira a todos. O sea, y después no hay peregrina hasta el siguiente lunes. Eso está complicada la mano. Lo que en ese sentido, las mujeres tendrían el movimiento de mujeres que por lo menos confiar en que el subsecretario de salud, Leonel Brioso, es un médico ginecólogo que siempre fue favorable a la legalización del aborto, que es quien estuvo en iniciativas sanitarias desde el año 2002 tratando de asesorar a las mujeres en estos temas. Que fue el que llevó adelante todo el tema de la ley de salud sexual y reproductiva del periodo pasado, de asesoramiento.
Fue uno de los impulsores.
Claro, entonces él tiene un compromiso muy cabal. Él dijo que la reglamentación, que va a estar pronta en los próximos 40 días, se van a contemplar todos los casos, que van a hacer un esfuerzo muy grande por destinar recursos para que ninguna mujer quede sin acceso al derecho, ¿no? Pero es una ley que evidentemente tiene es una ley que
bastante
compleja, la complica, digamos. Pone varias instancias que son que la entreveran.
Muchos mecanismos. Ahí.
Claro, y es fuertemente, en ese sentido, fuertemente paternalista y reguladora de la cuestión, ¿no? También está el tema de que la ley habla explícitamente de los centros asistenciales que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y hay varios centros que no lo integran, por ejemplo, el hospital militar, el hospital policial. Esos centros, con esta ley, no están obligados a practicar abortos.
Lo mismo ocurre con aquellas mutualistas que ya anunciaron que no van a realizar abortos, como es el caso del Hospital Evangélico y el Círculo Católico, que sí integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero que ya dijeron que por, digamos, filosofía propia no lo van a realizar. Entonces, en ese caso, ahí ya también se nos encontramos en un primer debate sobre cómo va a proceder esto, ¿verdad? Porque el Estado se dijo, bueno, entendemos la conciencia propia de los médicos y de las instituciones,
pero no
se puede vulnerar derechos. Claro, pero aparte no se puede vulnerar derechos de nadie. A partir
ahí se habló de, bueno, derivar a esas personas a otra institución.
Sí, claro, exactamente. La institución se tendría que hacer cargo, de derivar.
Sí, que no sea la mujer la que tenga que ir con un papelito a otra institución y decir, no, a mí me mandan de acá del Círculo Católico. No.
Para nada. O que la dejen en banda y le digan, bueno, nosotros no lo hacemos, manejate como quieras, y la obliguen de última al mercado clandestino nuevamente, ¿verdad? Sí. Entonces, como que las garantías tienen que estar para que las mujeres, puedan ejercer su derecho libremente.
La gran traba es esa, la implementación y también el tema de la estigmatización, ¿no? Porque en el interior del país y en pueblos chicos tampoco... Yo no la veo tan sencilla que una mujer vaya a plantarse donde se conocen todos y la asistente social es una y el psicólogo es este.
De repente su médico, su asistente social es su vecina.
Sin duda. Y va a tener que ir y ir a varias instancias con ese equipo y tener que hacer como compartir su peripecia de respecto a un embarazo no deseado, es complicado. Yo no sé si esta ley tiene incentivos claros para mantenerse en la clandestinidad, digamos. Plantea tantos mecanismos, evidentemente terminan desincentivando el acudir a tu centro asistencial. Y bueno, ojalá que no sea así por un tema de que si ya que se legaliza el aborto, que se haga en las condiciones, ¿no?, de sanitarias más seguras. Que no sea un incentivo para que continúe los abortos clandestinos. También queremos comentar alguna cosa acerca de los movimientos autodenominados pro vida o la oposición política de este caso que encarnan los partidos tradicionales en contra del aborto, ¿no? ¿Qué alternativas tienen y que ya se han plantado firme desde el día siguiente a la aprobación de la ley con por lo menos 2 estrategias claras, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, al otro día de sancionada la ley se conformó una comisión multipartidaria pro referéndum para volver a penalizar el aborto, ¿verdad? Para dejar sin efecto esta ley sancionada la semana pasada. Este grupo en realidad está liderado por el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, y bueno, lo que se plantea es la vía rápida de referéndum. Esto es, primero se plantean como objetivo juntar 12.000 firmas, presentarlas ante la Corte Electoral, y bueno, y que se habilite una primera instancia electoral para referendar si se va a ir a referéndum o no. Esto es algo que capaz que no estamos muy acostumbrados a escuchar, pero bueno, para esa primera instancia el voto no va a ser obligatorio para nadie, ya que bueno, van a tener que lograr movilizar el 25% del padrón electoral.
Sin voto obligatorio, total, ¿no?
Sin voto obligatorio,
una changa, digamos,
para que vayan a votar. Esto es, aquellas personas que seguramente estén en contra de la iniciativa del diputado Abdala no van a concurrir a votar, ya que bueno, de lograrse este 25%, seguramente, sí, efectivamente se va a referendar el tema
en una instancia obligatoria,
¿no? Donde haya dos papeletas, por sí y por no. Por lo tanto, bueno, primero tienen esas instancias. Vale aclarar una cosa, si bien en un primer momento pueden no llegar al 25% del padrón electoral, tienen 60 días para volver a hacerlo.
Tienen dos chances,
o sea que bueno, es como bastante,
o sea,
probable que
puede haber dos votaciones para...
Para ver si sabemos si
nos van a consultar.
Exactamente.
Sí, todo muy a la
Pero es la vía rápida, ¿verdad?
Sí, la vía rápida. Todo a la uruguaya, ¿viste?
Sí, es la rápida.
Sí, bien complicado.
Bien,
y el otro grupo.
Sí,
el grupo del Edil y Afigliola, ¿no? Edil del...
Quien se ha manifestado que no le complace mucho el tema del referéndum porque, según leíamos... hoy en día, si fracasa la consulta popular, bueno, se le pone una lápida a esta ley, porque ya ha consultado la ciudadanía, el soberano, bueno, no se podría seguir generando mecanismos para...
Sí, y Afigliola en realidad debe ser un tipo un poco más despierto que el diputado Dala, porque debe haber visto las encuestas respecto al tema de legalización del aborto en nuestro país, que hace 10 años dan sistemáticamente mayorías muy sólidas a favor de la legalización, sí, ¿no? Entonces Afigliola se quiere evitar ir a un referéndum a perder, claro, o sea, evidentemente. Y bueno, entonces están buscando otras alternativas, pero bueno, no parece tener mucho andamiento lo que quiere. Y Afigliola, quiere presentar recursos de inconstitucionalidad, quiere apelar el tema del Pacto de San José de Costa Rica, que Uruguay firmó hace un par de décadas, en el cual se plantea claramente que se defiende el derecho a la vida desde la concepción. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, una derecha política que es curiosa en su accionar, porque cuando se tramitaba todo el tema de la ley de caducidad, por ejemplo, se aducía que el derecho internacional no forma parte del derecho nacional, que la Constitución está por encima del derecho internacional, que la decisión soberana del Uruguay no nos importaba un rábano lo que nos dijera la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni lo que nada, y bueno, y ahora parece que ese derecho internacional sirve para
claro,
estos casos sirve.
Sí, sí.
Pero eso es muy de los políticos, ¿no? Cuando te rinde
y bueno,
claro,
uno recurre, ¿no? No, también vale aclarar que la posición de la Iglesia Filiola es la de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya que la postura como tal de esa institución es de no ir a un referéndum por lo mismo, ya que entienden que bueno, la vida es un bien supremo que no se puede plebiscitar y demás. Sí. Parece ser una postura igual un poco más coherente que la de Pablo Abdala, la verdad que que también defiende lo mismo, pero si lo lleva, lo somete a una votación, ¿verdad?
Claro.
Que parece bastante.
Y bueno, y estos grupos están convocando también a movilizar a las fuerzas vivas del conservadurismo nacional a marchar por los valores, ¿no? Hay una marcha convocada ahí para el día 10 de noviembre que habla, bueno, de... mete un poquito todo en la misma bolsa, ¿no? Contra la ley del aborto, contra el matrimonio igualitario y contra... ¿Cómo es que
la
le llaman?
La inmoralidad sexual.
Contra la inmoralidad sexual en general, ahí meten...
Bien.
Sí, contra...
Habría que buscar la definición.
Sí,
contra la legalización de la marihuana.
Pero contra la discriminación.
Y también abajo pone contra la discriminación y a favor de la tolerancia. Bueno,
sí,
bueno,
bien.
Sí, nosotros ahí una compañera comentaba, bueno, que estaba esperando que lloviera lindo y fuerte el 10 de noviembre. Sí, no sé por qué. Venía
a cuenta.
Sí, así que bueno, se está movilizando ahí esta gente.
Y a nivel internacional.
Y bueno, a nivel internacional, los minutos que nos quedan, podemos comentar que bueno, que Uruguay se convierte en el cuarto país en América Latina en tener aborto legal, si se quiere. Tenemos el caso de Cuba, que legaliza el aborto en el año 60.
Sí, muy temprano.
Muy tempranamente, sí, más bien alineada a lo que eran las líneas del bloque soviético. Después, digo cuatro porque siempre se olvidan de los dos paisitos estos al
siempre
norte de Brasil.
Que éramos el segundo, pero
bueno,
en realidad...
somos de cuatro porque Surinam y la Guyana Francesa también tienen aborto despenalizado, pero bueno, como
y
no...
Y forma parte de nuestro continente.
Sí, como no juegan las eliminatorias, nadie les da bola. Ese es el tema. Yo
es tengo como
el
indicador, ¿viste?
Si no, yo tengo esa teoría, no juegan Libertadores, no juegan eliminatorias.
Quedan por fuera.
Claro,
quedan
la
fuera.
Tele,
no. Claro, muchos medios decían que éramos el segundo país, pero nos olvidábamos de Surinam y la Guyana Francesa.
Claro.
Tienen el aborto legalizado. También está el caso de México, que tiene legalizado el aborto en el DF, en el Distrito Federal, en la capital. Y es muy cómico México porque en el resto de los estados tienen legislaciones muy duras contra el aborto. Incluso
hay pena de muerte.
Que hay estados que tienen...
En ciertos estados se pena con la pena de muerte la realización de abortos. Entonces es como bastante contradictorio, ya que en el DF se pueden realizar abortos de manera legal para cualquier ciudadano mexicano que resida en el territorio del país. O sea, es decir, que solamente basta con tener la plata para el pasaje y ir al DF.
Sí, sería medio choto para una mujer tratar de hacerse el aborto en el estado donde está, digamos, con pena de muerte.
Te agarran, te mandan una silla eléctrica.
Sí,
pero...
cuando puede ir al DF, ¿no?
Claro.
Después están casos, América Latina tiene algunos de los países con la legislación más dura en el mundo respecto al aborto, como es Chile, Guatemala, Nicaragua y...
Nicaragua y El Salvador.
El Salvador, ¿no? Ahí va. Chile, Nicaragua y El Salvador, que son países donde tienen aborto ilegal sin excepciones, digamos. Son de los pocos países del mundo donde no se prevé ni siquiera en caso de violación, ni en caso de malformación del feto, ni en caso de que corra riesgo la madre, no hay aborto. El caso de Chile en ese sentido es tremendo porque es un país que los últimos, bueno, que viene de 20 años de gobierno de centro izquierda, de la Concertación, y no ha logrado mover esa legislación. No. Creo que durante el gobierno Bachelet hubo impulsos en ese sentido, pero naufragan siempre en el Senado. Recordemos que el caso chileno tiene eso de que tiene un Senado fuertemente opositor y conservador por los vestigios de la dictadura de Pinochet. Y en el resto del mundo, ¿cómo estamos? Bueno,
en el resto del mundo en general, bueno, en lo que se dice el mundo desarrollado, generalmente el aborto ya es legal. Digo, los países del ex bloque socialista, como decía Mauro, ¿no? Rusia y los países satélites, pero además en Europa Occidental, ni que hablar en los países nórdicos, más de tradición socialdemócrata, en donde también se legalizó bastante temprano el aborto, ya por los años 60, 70, el caso de Noruega, Suecia, Dinamarca, posteriormente Finlandia, pero bueno... También en países de Asia.
Algunos países asiáticos que tienen una legislación bastante loca, ¿no? Porque es todo lo contrario, digamos, por ejemplo, China, la India, que tienen casos de aborto obligatorio. Que es una legislación mucho más dura que tiene que ver con el control de la natalidad, ¿no? Que ahora creo que se ha suavizado en el tema de
China. Sí, sobre todo en India como que no hay
mucho control
tampoco.
Pero en China durante muchos años fue realmente fuerte el tema de que, bueno, no se podía tener más de un hijo.
Por un tema demográfico.
Y las sanciones eran tremendas para quien tenía más de uno, ¿no?
Y bueno, después el continente africano obviamente viene bastante atrasado, solamente en Sudáfrica, donde hay aborto legal también.
En el continente africano es de los más atrasados. Está Estados Unidos y Canadá. También tienen aborto legal. En el caso de Estados Unidos, igual ya nos queda poquito tiempo, pero es interesante, ¿no? Porque yo siempre me olvido el nombre. El derecho yankee funciona con jurisprudencia, ¿no? Digamos, si alguien gana un juicio, esa sentencia funciona como antecedente obligatorio para los demás jueces, ¿no?
O sea que no pasa acá en Uruguay, aunque muchas veces se señalan fallas anteriores, pero no tiene ningún valor.
No, acá no es fuente de derecho.
No es fuente formal de derecho. Sí sirve para inspiración del magistrado, no sé qué. Bueno, pero en Estados Unidos, en la década del 60, hubo un caso famoso en el cual una mujer demanda al Estado porque quería realizarse un aborto en condiciones seguras, no sé qué, y le gana. Y la Suprema Corte de Justicia falla a favor de la mujer y establece que el aborto es un derecho de las mujeres que se deriva de la Constitución, no sé qué. Está, en ese sentido, en Estados Unidos se permite, el aborto es legal, pero el tema es que no está incluido en la mayoría de las prestaciones de los seguros de salud. Entonces, los seguros de salud en Estados Unidos, el 90% son privados. Digamos, las personas tienen que pagar para acceder a la salud. Y los que son públicos no incluyen el aborto, porque los republicanos decían, bueno, nosotros no vamos a financiar abortos. Lo que son los hospitales públicos no van a hacer esta prestación. Uh-huh. Entonces,
por la vía de los hechos,
acceder a un aborto es carísimo. Entonces, se realizan en condiciones de clandestinidad o de...
Algo parecido a lo que está pasando en España en estos últimos años, ¿verdad? En este último tiempo, en este último año, desde la asunción del gobierno conservador de Mariano Rajoy, lo que está pasando es que muchas veces por la vía de los hechos, ante los recortes que se está realizando desde el Estado central a las comunidades autónomas, no se le destina rubros a la sanidad y muchas veces al rubro de los abortos, donde también el Partido Popular tiene el gobierno de la, mayoría de las comunidades autónomas, solamente no tiene dos gobiernos.
Sí. Entonces, después de la paliza que le dio al PSOE, en las últimas elecciones.
En las últimas elecciones regionales, bueno, lo que pasó es que claro, por la vía de los hechos, lo que decía Mauro, ¿no? No se están realizando prácticamente abortos, aparte de que, bueno, el Partido Popular ya se está planteando una posible derogación de esta ley. Así que hay lugares en donde ya, digamos, está de vuelta, ¿no? Bueno, nosotros estamos yendo, hay lugares donde ya se está debatiendo si dejarlo
o retroceder
en ese sentido.
Bien, esperaremos bueno. Entonces cómo será la reglamentación de esta ley con todos los puntos y críticos y la complejidad para la implementación. Bueno, el Poder Ejecutivo entonces ahora, Mujica ya ha dicho que va a respetar la voluntad del Parlamento, que no va a vetar como lo hizo su antecesor Tabaré Vázquez, así que le tocará entonces al Poder Ejecutivo, entre otros al Ministerio de Salud Pública, reglamentar esta ley aprobada.
Sí, parece que el partido se juega ahí, ¿no? Generalmente las reglamentaciones no es algo en lo que uno preste demasiada atención, pero en este caso, sin duda, que el partido de hasta dónde va a alcanzar el derecho que se consagra en la ley del aborto, se habrá de ser efectivo o no, se juega en la reglamentación. Así que, bueno, el Movimiento de Mujeres tendrá que ponerle sus fichas ahí a Leonel Brioso, que es el que va a estar encargado de eso. Y bueno, y más que nada ponerle sus fichas, nosotros nos reíamos un poco ayer, al miembro social del equipo multidisciplinario. Decía, bueno, ese es el fichado, ese es el que hay que contar con que va a tener que velar porque el médico y el psicólogo no disuadan a la mujer. No disuadan a la mujer
En este caso, la reglamentación va a ser fundamental. Y en caso de Leonel Brioso, que fue uno de los impulsores de la primera ley, van a tener que adecuarse ahora a esta nueva, fue por...
Sí, respetando lo que marca la ley, tratando de moverse en esos márgenes para hacerla lo más amistosa posible y lo más abarcativa posible, ¿no?
Sí, a veces no se sigue lo que es la reglamentación. Las leyes, muchas veces se aprueban leyes y después no se reglamentan, por lo cual quedan...
Sí. Muchísimas leyes sancionadas, pero siempre
el papel del Poder Ejecutivo a veces no se
Y hay un tema de recursos, ¿no? Va a haber que destinar recursos humanos y materiales muy grandes, presupuestales muy grandes, para que en cada centro de asistencia funcione este equipo y que va a tener que funcionar todos los días, porque si la ley dice que la mujer tiene que acceder a ese equipo el mismo día o al día siguiente a hacer la consulta. Y eso lo dice la ley. Esas cosas también que están medias raras, que las leyes no tendrían que decir cosas tan específicas muchas veces, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo marcha la cosa, ¿no?
Es un tema de legal y es un tema de recursos, de políticas y de recursos humanos. Entonces, muchas gracias, Mauro. Florencia, ha sido un gusto. Hacemos un breve corte y ya sigue La Nueva Mañana aquí en Unir.